Sintopía Radio, emisora de la Universidad Central.
La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central.
Presentan ACN al oído, información de los hechos noticiosos de la semana con una perspectiva analítica y crítica. Dirige y presenta Cristian Aguiar.
Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Sintopía Radio y de ACN que nos escuchan a través de nuestra, pues de la señal de Sintopía Radio y también a través de la señal de podcast de ACN al oído, que se encuentra en las principales plataformas, directorios de podcast como Spotify, como Google Podcast, como Apple Podcast, entre otras. Ahí ustedes pueden buscar ACN al oído y nos siguen para que siempre les llegue la actualización de los nuevos programas de este contenido y de muchos otros espacios que hacemos dentro de la Agencia Central de Noticias y Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central. Hoy, bueno, tenemos varios temas para trabajar en este o para contarles a ustedes, nuestros oyentes, en este programa. Tendremos un tema central que hoy lo abordaremos en la parte final o en la segunda parte, que será pues el Día Institucional de la Universidad y, por supuesto, pues hablar un poco de la trayectoria de la universidad, del programa, de la escuela, y qué mejor que eso que un gran invitado que lo tendremos más adelante. Y bueno, también tenemos otros desarrollos que voy a ir saludando a los que me acompañan para que me vayan contando qué es lo que vamos a tener en estos desarrollos. Bueno, Sebastián Patiño en el máster.
Un saludo, Cristian, a todas las personas que nos están acompañando aquí en la mesa de trabajo el día de hoy. A David, a Diego, a Nicole, a Violeta y bueno, más adelante se van a sumar los dos invitados que tenemos el día de hoy y a las personas que nos están escuchando. Sí, tenemos un tema bastante interesante, como decía Cristian, con el profe Tato, que es el Día Institucional, que se viene este 7 de octubre, este viernes, pero también tenemos algo relacionado con la universidad en Encuentro al Oído, que es la candidatura a representante estudiantil por parte pues, de una de las estudiantes pues, de la carrera precisamente.
Listo, Diego Huertas también nos acompaña en esta tarde.
Hola Cristian, un saludo a todos los oyentes, feliz de estar acá reunido nuevamente con usted, Cristian, con todas las personas que están acá acompañándonos y con temas muy interesantes porque pues también se acerca la semana de receso, entonces vienen unos planes interesantes para esta semana que viene y también pues esta charla bonita que vamos a tener con el profe Tato, que pues vamos a hacer ese contraste, ¿no? De que nosotros venimos del norte, de ahora de la nueva sede, entonces va a estar muy interesante, no se despeguen de la emisora.
David Martínez.
Hola Cristian, hola compañeros, a ustedes que están allá atrás escuchándonos también un saludo y sí, como lo dicen mis compañeros, hoy venimos recargados una semana antes de la semana de receso y además creo que hay un plan que es fundamental este mes y es Halloween. Halloween también está como bien fuerte, siempre pues uno como que espera, este es de los meses que más esperan en el año y porque se vive como toda esa energía como diferente y ver de pronto tantos lugares así como decorados, entonces se vuelve bastante chévere.
Bueno, y en la mesa hoy nos acompañan dos señoritas que se han vinculado al programa, que hacen parte de ACN y pues Nicole, ¿cómo estás Nicole? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos mis compañeros de trabajo, a todos los oyentes, allá en casa, a todos los que están sintonizados. Y sí, el programa de hoy va a estar muy, muy, muy chévere. Vamos con toda.
Ya Nicole la habíamos escuchado hace 8 días, yo las, sí. Si bien no estuve aquí, pero estuve ahí con el podcast, por supuesto, escuchándolos y muy, muy interesante que estuvieron en afuera, ¿no? Afuera de cabina. Bueno, y también tenemos a nuestra compañera Violeta.
Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad sí me siento bastante emocionada y contenta por compartir el día de hoy con ustedes y por participar de esta emisión.
Bien, esto es nuestro episodio de ACN al oído. Yo soy Cristian Felipe Aguiar Guerrero, que también los acompaña en esta edición. Entonces, Sebas, ¿con qué nos vamos?
con la pausa musical, la primera pausa musical, entonces vamos a ir y escuchar esta primera pausa musical.
Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
Cultura ciudadana, espacio público y medio ambiente. Este es el Plan Central.
Bien, y para esta sección de Plan Central venimos cargados porque resulta que se viene la semana de receso. Muchos colegios y universidades también se unen a esta semana de receso. Una pausa de la parte académica para relajarse, para hacer otro tipo de cosas. Entonces, pues Violeta viene cargada con planes para hacer esa semana de receso. Violeta, cuéntanos a los oyentes qué nos traes para esos planes de esta semanita que viene.
Así es, Cristian. Bueno, la verdad son bastante interesantes los planes que les traigo. La capital este mes ofrece diferentes planes para todos los gustos. Hay planes de entretenimiento y cultura. Uno de estos es el SOFA, bastante reconocido. Y lo interesante es que después de 3 años regresa el SOFA 2022, Sala de Ocio y la Fantasía. Se realizará del 13 de octubre al 17. En Corferias es un espacio donde se pueden compartir momentos de cultura alternativa con aficionados a los videojuegos, al cosplay, al manga, al anime, entre otros. Este evento de feria y presentación se ha venido realizando desde el 2009 a lo largo pues, de los años. Ha reunido a miles y miles de curiosos y aficionados, y en esta edición habrán más de 450 actividades distribuidas en los pabellones y más de 300 expositores de las industrias creativas. Entonces, para que aprovechen a los que son súper fanáticos de este tema del anime y bueno, todo lo que abarca. Otro plan, o bueno, otros planes bastante interesantes que de pronto no los conocemos y no son tan mencionados y pues también quedan muy variados en el sector del centro. Tenemos un plan que se llama Dame Tu Lengua. Esto es un lugar de entretenimiento, de encuentro y de intercambio de idiomas. En este lugar pues podemos intercambiar idiomas con personas extranjeras como lo es inglés, francés, italiano, alemán. Diariamente realizan diferentes actividades, hay cine, hay noches de karaoke, hay juegos de mesa, clases de baile, fiesta, etc. Queda ubicado en el Parque de los Hippies y pues muy, muy, muy chévere, me parece muy interesante para también compartir con personas de otros países y conocer sus culturas. Por otro lado, tenemos algo, un plan un poquito más tranqui, es una librería que se llama la Librería Merlín. Esta librería, la verdad, es una joya de Bogotá, no es muy mencionada, pero es muy destacada en cuestión de su ambiente, en el ambiente que se puede recorrer aquí en este lugar. La colección de esta librería, la verdad, es muy llamativa para cualquier tipo de persona y pues se vuelve ambiciador ir a conocerla por todas las características que tiene y que ofrece. También se puede recorrer como si fuera un museo, ya que está la posibilidad de pues manipular los objetos que se encuentran allí. También es una galería de arte, ya que tiene bastantes salas dedicadas solamente a este tema. Y pues abre de lunes a sábados de 10 a 7 de la noche. Otro plan que me parece muy chévere de pronto para los jóvenes es un museo que se llama el Museo de la Selfie. Es un lugar bastante instagramiable. Bueno, este lugar cuenta con 8 salas que juegan los colores, una perspectiva bastante peculiar y única. En cada sala podemos encontrar trípodes, podemos encontrar aros de luces para hacer un poco más llamativa la experiencia, ya que pues muchas personas van a este lugar a pues, crear contenido para sus redes sociales. También aquí podemos encontrar un café instagramiable que tiene la temática de japonesa Y pues este lugar también abre de lunes a sábado de 12 a 9 de la noche, festivos y domingos de 12 a 9. Este lugar sí tiene un costo, pues el costo varía según la edad y pues va desde los 15 mil a los 25 mil pesos y se encuentra en la parte de la Candelaria. Y pues como lo mencionábamos al inicio de la emisión, estamos en el mes de octubre, Halloween, y creo que un plan que se ha venido y ha tenido un impacto bastante llamativo para los jóvenes, en sí para cualquier persona de cualquier edad, es el Festival del Terror del 2022. Se viene realizando pues, en el Parque de Diversiones Salitre Mágico, empezó el 15 de septiembre y va hasta el 14 de noviembre. En esta séptima edición trae 8 casas del terror, trae más de 400 actores e incluye atracciones de alto impacto. Se puede ir desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana y esta experiencia terrorífica se puede adquirir desde los 80 mil pesos. Entonces, como podemos ver, tenemos bastante actividades.
Mucho que hacer, mucho que hacer. Muy interesante todo lo que nos has comentado, Violeta.
Yo tengo de pronto también otro plan, pero ya es para el día de hoy. Los que estén de pronto interesados, va a haber una conferencia a cargo de Carlos Escolari. Es una conferencia en el marco del Seminario de la Maestría en Periodismo Narrativas Digitales, de lo análogo a lo inmersivo. Esta conferencia pues, se llama Conferencia Magistral Mundos Digitales y la Política y se va a llevar a cabo en FESCOL, en la calle 71, número 1190, es entrada libre hasta completar el aforo.
Excelente. Para los que estudiamos o estudian comunicación y tienen relación, pues Escolari es un referente de los teóricos de comunicación vivos pues que están. Tuve el placer de estar el lunes con él en un taller y mañana será la segunda parte. Y pues es increíble poderlo tener, uno que leyendo uno los libros de él y poder conversar o poder que él dicte el taller. Y chévere poder saber que todavía hay gente, o sea, como él que estudiamos los que están en esta carrera de comunicación, es un referente. Último plan para hacer el cierre de la sección.
Para finalizar con nuestros recomendados de esta semana, la invitación es en el Museo Nacional, que cuenta con dos exposiciones, una de ellas que está hasta el 9 de octubre, llamada Herbario del Bronx, Vida y Memoria, súper recomendada. Y nada, para finalizar la semana, qué mejor que estar en el Museo Nacional.
Perfecto, listo. Pues esos son los planes que tenemos. Vamos con musiquita, algo, un fragmento de la canción para ya contarles con qué sección vamos, Sebas.
Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
Encuentro al oído. Acciones comunicativas en red. Un espacio para los colectivos, organizaciones sociales y emprendimientos.
Bien, en esta sección pues queremos hacerla diferente. Siempre hemos tenido emprendimientos, hemos tenido también semilleros y hoy pues a propósito de que se vienen las elecciones al Consejo Superior en la Universidad Central, pues quisimos también involucrarnos un poco para conocer quiénes son esos candidatos al Consejo Superior y por eso tenemos hoy a Natalia que nos va a hablar un poco de cuáles son esas propuestas, pero yo quisiera antes, Natalia, que nos contaras qué hace una persona que va al Consejo Superior, cuál es el propósito de estar ahí, ¿no? De tan importante cargo.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación de estar aquí en su programa para hablarles un poquito más sobre la candidatura. Y es muy buena pregunta, muchos no saben ni qué es un representante, ni qué es la candidatura, ni qué es el Consejo Superior. Y el Consejo Superior está conformado por 5 integrantes, está el representante de estudiantes de toda la universidad, representante de todos los profesores de la universidad, rectoría, vicerrectoría y órganos colegiados como lo es tesorería, bienestar y todas las partes que componen a la universidad. Hay otros consejos también que están para elecciones como lo es Consejo de Escuela, y también de los pregrados, esos también entran a selecciones. Pero el que tiene más importancia y relevancia en la universidad es el Consejo Superior, al que estoy postulada. Bueno, mi nombre es Natalia Miranda. Actualmente soy la representante de Comunicación Social y Periodismo y representante de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Y me quise lanzar al Consejo Superior porque creo que necesitamos un cambio. Creo que necesitamos una voz diferente, una voz nueva, que lleguen otras carreras a dirigir también y a darle voz a todos. Creo que eso es lo más importante como de esta candidatura.
Bueno, Natalie, quería saber por qué nació esas ganas de ser la representante estudiantil ante el Consejo Superior.
Hay algo muy importante que siempre he creído y que estoy convencida de esto, y es que a veces nosotros los estudiantes pensamos que solo somos estudiantes y próximos a ser trabajadores de algún medio, de algún lugar, pero se nos olvida que somos seres humanos, se nos olvida al entrar a la universidad que somos personas, que seguimos teniendo problemas, que seguimos teniendo una vida fuera de la universidad, porque a veces pensamos que solo estamos viviendo para sacar una buena nota, para pasar el semestre y para graduarnos y para de contar. Y no, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos pareja, tenemos hobbies que nos gustan hacer y a veces se nos olvidan eso. Yo creo que lo principal para mí es recordarle a todos los estudiantes de que somos personas, de que no hemos dejado de sentir, de que entramos a la universidad y seguimos teniendo problemas extras a la institución. Y me parece importante también visibilizarle a los estudiantes de que nos sentamos orgullosos de ser centralistas. Eso es un problema que tenemos todos, no solo los de comunicación, todas las carreras, que a veces tú le preguntas de qué universidad eres y prefieren no decirte el nombre. ¿Por qué no nos sentimos centralistas realmente? Falta comunicación, falta algo para que nosotros digamos, fue pucha, sí, amo la universidad y puedo decir orgullosamente que soy centralista. Cosa que pasan con otras universidades y lo he evidenciado. Que tú entras a Instagram y hacen concursos y todos los estudiantes están participando y en Halloween se disfrazan y todo el mundo se disfrazó. Y aquí viene la mega y solo asisten 50 personas de los 7000 estudiantes que somos. Yo creo que eso me gustaría mucho en esta candidatura y es que tengamos más sentido de pertenencia. Esa es una de las razones por la que dije, me voy a lanzar a ver qué sucede.
Muy válida esa propuesta y creo que se necesita. Estamos en una comunidad y como comunidad necesitamos sentirnos respaldados, orgullosos de pertenecer a esta comunidad.
Nos parece increíble también como ese modo de integración que tú buscas dentro de tu candidatura. Pero también queríamos saber el hecho de que eres de la carrera de comunicación social y que somos estudiantes con diversas carreras claramente dentro de la universidad. Quisiéramos saber cómo buscas cómo brindar un espacio para aquellos estudiantes que tal vez no te conocen, tal vez los de ingeniería, los de mercadología, no lo sé.
Hay algo muy importante cuando estuve planteando las propuestas y es sí, soy de comunicación, pero no pueden estar direccionadas solo a los de comunicación o los de publicidad. Tienen que ser propuestas que para todos nos sirvan. En el momento tengo 5 propuestas que son, desde mi perspectiva, muy válidas para todos. Incluye a todos los estudiantes desde primer semestre hasta décimo semestre, desde mercadología hasta artes, hasta publicidad, administración de empresas. Y es que no me fijé en propuestas primero que dependan económicamente de la universidad, porque yo no puedo esperar que la universidad me diga, sí, te vamos a apoyar con esto, con este presupuesto. Y si no me dan ese presupuesto, entonces no hago nada durante 2 años. Entonces intenté plantearlas con cosas que yo pueda hacer, que se puedan plantear y que no le tengan que pedir un peso a la universidad. Claramente hay unas que otras propuestas que uno dice, bueno, son válidas, no es exagerado, no les voy a poner una piscina, pero sí son propuestas que para el desarrollo institucional del estudiante y de pertenencia y para el desarrollo después laboral van a ayudar un montón. De pronto para mí es más fácil acercarme a alguien de comunicación que a alguien de ingeniería, inclusive porque el otro candidato es ingeniero y pues a él se le va a hacer mucho más fácil acercarse a los de ingeniería que a los de comunicación. Una de las propuestas un poco muy rápidas acá es, primero, ampliar la oferta de electivas para cada carrera. Comunicación tiene muy pocas electivas de comunicación, las demás son transversales. Lo mismo sucede con artes. Artes tiene como 2-3 de su facultad. Derecho tiene 3 electivas. Yo conozco gente de derecho que ha hecho electivas de nuestra carrera, que yo digo, listo, es chévere, pero no te voy a ayudar a ti. Yo estuve en periodismo deportivo y habían chicas de ingeniería ambiental, de administración. Es como, es que no tengo más opciones, esta zona interesante. ¿Qué mejor que tener electivas propias de cada carrera? Lo mismo que sucede con los contextos. Muchas veces, a pesar de que son materias supuestamente transversales, terminamos viéndolas con un ingeniero, un biólogo y nos terminan dictando clase de biología o de ingeniería a estudiantes que no tenemos nada que ver con esto. Yo creo que al ser transversales debe ser un profesor o una materia más social. que dependiendo de tu campo disciplinario, pues puedas ejercerlo. Otra de las propuestas es más con infraestructura, de pronto ampliar espacios de descanso, de recreación en la universidad. Hay gente que tiene horarios muy largos, de verdad, que tienen clase de 7 a 10 y la otra clase es a las 6 de la tarde. Y uno dice, no te vas a devolver hasta Suba a descansar ese rato, te vas a quedar acá. ¿Y qué espacios tenemos? Tenemos pues el campus central y tenemos las escaleras del tercer piso de la nueva torre, que son cero cómodas. Y algo muy particular que nos sucede a nosotros es que los de comunicación y publicidad que venían de la sede del norte tenían espacio de descanso. Y aquí en el centro nunca han tenido espacio de descanso. Entonces hubo una pelea entre cuando llegaron y fue como, ¿dónde está el espacio de descanso? Y los de acá se preguntaban, ¿cómo así? Si nosotros nunca hemos tenido. Entonces unos quieren volver a tener y los otros nunca han tenido y necesitan y tienen todo el derecho de tenerlos. Esa es como una de las únicas propuestas que van enfocadas a la parte económica. Otra es ampliar la oferta de intercambios nacionales e internacionales. Uno se pone a pensar, y a pesar de que comunicación tiene varios países e instituciones en donde puede uno hacer intercambio, miras mercadología, miras creación literaria, y no tienen. Primero porque a nivel de Colombia la única universidad que tiene creación literaria es la central. Entonces, a nivel de Colombia no pueden ir a hacer un intercambio. Pero a nivel internacional tampoco, y yo sí siento que hay carreras que deben ser parecidas. Eso me parece importante porque a veces pensamos que solo tenemos que estar en estas cuatro paredes y ya, y que la universidad se basa en venir, estar 3 horas en la asignatura, en el salón más horrible de la universidad, porque a veces nos mandan afuera de la universidad en una torre que uno ni conoce, que no hay ni luz, tener la clase e irse. No, qué chévere es poder ir a otra universidad acá en Bogotá, irse a otro país. Y algo que los estudiantes no saben es que lo mismo que pagan acá lo pagan en el intercambio. Lo mismo, si acá estás pagando 7 millones 100, no significa que si te vas para México el semestre te va a valer más, no, porque lo estás pagando con la Universidad Central. Entonces es lo mismo. Yo creo que ese es como el plus, ¿no? Aparte de ser comunicadores, tenemos más interacción con la gente. De pronto nos queda un poco más fácil acercarme a alguien de mercadología y decirle, ay, hola, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es tal, tal, tal. Porque tenemos esa habilidad y que las propuestas van muy rasgadas a todo el estudiante, desde primero hasta décimo de la carrera que sea.
Bien, Natalia. Y para ir finalizando, cuéntanos cuándo son las elecciones, quiénes pueden participar, en qué forma pueden hacer el derecho, el ejercicio del voto.
Bueno, las elecciones son el 1 y 2 de noviembre. Les va a llegar a su correo institucional un link y en ese link les van a aparecer 3 opciones. Número 1 en el tarjetón, que soy yo, Natalia Miranda Álvarez y Dana Castillo, somos el 1. Está el otro candidato que es 2, es un hombre, entonces pues no hay pierde por ese lado, y está el voto en blanco. Solo entran al link, eligen su mejor opción y votan. Y listo, una vez todos los estudiantes activos.
Hay que aclarar que solo es para estudiantes activos, ¿no? O sea, personajes como yo ya no puedo participar en la votación.
Exactamente. Sé que los que se gradúan en diciembre no tienen participación, pero los que se gradúan en marzo sí alcanzan a estar activos. Con tal de que tengan su correo institucional, su carnet de estudiante activos, pueden votar sin ningún problema.
Bueno, Natalia, desearle lo mejor en esta elección, esta contienda, y que sea lo mejor también para la representación al Consejo Superior. Mucha suerte entonces en ese proceso.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
En ACN al oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto.
Bueno, y continuamos con ACN al oído, y en esta sección principal, aula y asfalto, que la hemos cambiado un poco para tener a nuestro invitado, es el profesor Tato, muy querido por todos en el programa de comunicación, en la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Y qué bueno que es el profesor Tato el que nos va aquí a la conversación, porque estamos a puertas del Día Institucional. En octubre siempre se celebra el Día Institucional de la universidad, o por estos días se celebra el Día Institucional. Entonces, pues queremos hablar un poco de por qué ese día y en general un poco del profesor. El profesor sabe mucho de la historia de esta universidad, de este programa. Entonces, por eso lo tenemos aquí. Profesor Tato, bienvenido a los micrófonos de ACN al oído.
Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Cristian, los de la mesa de trabajo, muy buenos días. Y a toda la audiencia, muy buenas tardes.
Bueno, empecemos porque celebramos el día, es el día institucional, ¿no, Tato? Día institucional. Sí. Por estas fechas, por lo general, se celebra, ¿no?
Se celebra el 22 de septiembre, si la cabeza no me falla, aunque ya esta empieza a fallar un poquito. Y es por el cumpleaños de la universidad, fue cuando se constituyó. Por allá hace 55 años, si la cabeza no me falla.
56.
Ya me empezó a fallar. Es el cumpleaños número 56, el 56º cumpleaños, wow. Exactamente. Entonces, por eso es la celebración del Día Institucional el próximo viernes, solo que esta vez se corrió por algunos temas que tenía el señor rector y ocupaciones de los espacios, pero sí se celebra el 22 de septiembre. Es más, Cristian debe recordar cuando entró a la universidad que la semana de receso se hacía antes la penúltima semana de septiembre. Okay. Era precisamente por eso, para que coincidiera con la con el cumpleaños de la universidad. Sin embargo, la gran mayoría de empleados de la universidad que tienen hijos en colegios, pues no les coincidía la semana de receso. Se quedaban los señores en la casa, los papás en la casa, sin los hijos. Y los hijos se quedan después sin papás cuando les tocaba a ellos la semana de receso. Entonces, para unificarla, se decidió que coincidiera con la mayoría de colegios.
Bueno, son 56 años de la vida de la Universidad Central y el profesor Tato ha estado en unos 20 y pico de años aquí como profesor en varias partes, no solo en comunicación. Si ustedes no sabían, el profesor Tato empezó en sistemas, en ingeniería. Cuéntenos un poquito.
Bueno, empecé hace 24 años y 37 días, porque fue el 28 de agosto que empecé a dictar clases. Empecé como profesor de publicidad, específicamente la carrera de publicidad. Manejaba las cátedras de creación, de taller de creatividad y de redacción publicitaria. Mi vinculación a la universidad fue bien particular porque el profesor que manejaba estas cátedras le salió una beca en España para hacer la maestría en ese entonces, corría los años de 1998. Y Edgar Gualteros, que estaba como secretario de la Facultad de Publicidad, en ese entonces era facultad, me llama y me dice que si puedo ayudarles con esas dos clases, y pues ahí empezamos. Después, en el 2000, por invitación del coordinador, no mentira, del secretario académico de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, René Guevara, me trasladan a comunicación, básicamente porque estaban empezando a desarrollar varios proyectos comunicativos y el perfil que yo manejaba pues era el que se ajustaba a esos requerimientos. Concretamente, se estaba lanzando ACN, se estaba organizando el Correo de las Nieves, que era el periódico de la universidad, de la carrera, y eso fue lo que nos trajo a comunicación social. Luego, en el 2003, por el traslado de la facultad al norte, ya siendo escuela, piden que un profesor esté en el centro de cómputo para que preste asesoría específicamente al manejo de los software para los demás profesores de comunicación. Y es cuando yo paso de comunicación social a ingeniería de sistemas. Estuve durante 3 años en ingeniería de sistemas y ayudé también, aparte de las funciones que se desarrollaban en el Centro de Cómputo del Norte, colaboraba con una opción de grado que se desarrolló, un curso de profundización temática sobre multimedia para ingenieros de sistemas. Y en el 2006, cuando sale Alex Luc de vicerrector de la universidad, Ligia Echeverry estaba como decana en la facultad y pasa a ser la secretaria académica, la vicerrectora académica, le pide que me vuelva a dejar en comunicación social, y desde el 2006 estoy en la facultad, en la escuela de comunicación social y periodismo.
Bueno, una historia bastante interesante del paso y por eso tenemos pues al profe aquí para que nos cuente un poquito de incidencias y de procesos.
Sí, yo creo que todos estos procesos yo creo que te han dejado muchas anécdotas en este trasegar de todo este tiempo. Cuéntanos una, la que tú digas, uy, no puedo olvidar durante toda esta trayectoria en la Universidad Central. Hay una historia en particular para contarnos a nosotros y a todos nuestros oyentes.
Hay dos, el traslado para la sede norte, cuando estábamos acá en el centro y nos fuimos para el norte, fue muy particular porque todos estábamos de vacaciones y nos citaron a una reunión donde la reunión se llevó a cabo común y corriente, usted va a manejar eso, usted va a manejar aquello, dar clase, pero al finalizar la reunión nos dice Jorge Manrique, que era el decano en ese momento, además necesito que me ayuden con un pequeño trasteo que tenemos abajo en el camión y empezamos todos los profesores a cargar cajas del parqueadero que era de la sede norte al cuarto piso en ese momento. Eso nos llevó bastante, fue bien simpático el hecho de cargar cajas porque nadie estaba preparado, todas las niñas entaconadas, bien bonitas, bien titinas cargando cajas, fue muy simpático todo lo que pasó en ese movimiento de cajas. No es chistoso simplemente el hecho de que uno llegue a una reunión, vestido para una reunión y termine cargando cajas, fue bastante particular. Y otra fue cuando pasábamos del plan 1048-1049, hablo del Pénsulo Académico de Comunicación, y llamaron a los dos profesores que estábamos en el centro de cómputo, Luis Eduardo Palacios, alma bendita, se murió el semestre pasado de cáncer. Nos llamaron a los dos, vengan para acá que necesitamos pedirles un favor. Y el favor era que teníamos que hacer la homologación, el aplicativo para poder hacer la homologación de los planes 1048 y 1049 a el nuevo plan de estudios que se llamó en esa época, corría el año de 2006. Él es ingeniero, es con maestría en desarrollo de software. Yo apenas tenía una especialización en informática para la docencia. Y cuando empezaron a manejar qué era lo que se iba a hacer de homologación, me cayó en suerte hacer el aplicativo en PHP para poder que todos los estudiantes pudieran visualizar cómo quedaba su homologación, el nuevo plan de estudios, y tomaran la decisión si se justificaba o no hacer el traslado dependiendo los que los iba absorbiendo el siguiente semestre. Ese trabajo fue bastante pesado, lo recuerdo porque era trabajar sin fines de semana por el volumen de trabajo. Sistemas entrega un listado abierto de las notas, las asignaturas y los nombres de los estudiantes o los códigos de los estudiantes y tocaba hacer toda la tabla dinámica para que se pudiera manejar eso. Y se subía en PHP para que el estudiante pudiera consultar específicamente su historia académica. Después de mes y medio de estar metido en ese trabajo, se le presentó a la directora de la carrera, que era María Teresa Herrán, se le presentó a Ligia Echeverri, que era la decana, y aprobaron todo el desarrollo. Ya empezar a desarrollar ese tipo de trabajo ya fue mucho más fácil. Y lo simpático es que cuando se empezó a manejar eso, fue la primera vez que no se hizo a mano como se hacía antiguamente, sino que ya había un aplicativo que le permitía a los estudiantes poderlo ver y no dependía del estudiante la homologación. Si tenía 5 aprobadas, fueron 5 y cada una tenía su correspondencia. Fue un trabajo pesado, muy, muy, muy agradable. Cosas que tengo de recuerdo de comunicación, las veces que nos hemos ganado los campeonatos en olimpiadas internas, ha sido muy sabroso, tenemos muchas medallas, baloncesto, voleibol, dardos, rana, tejo, ha sido muy interesante el asunto.
Yo tengo una pregunta al profe Tato y es que, bueno, pues todos estos años que llevas acá en la universidad, yo quiero saber qué clase ha sido la que más te marcó, qué clases recuerdas con mucho amor y también un poco una pregunta más a criterio personal es, ¿crees que la formación institucional ha disminuido o ha mejorado? ¿Cómo has visto toda esa transición a lo largo de los años?
Bueno, ¿qué clase me marcó de las que he dictado acá? Para mí, dictar redacción publicitaria y reemplazar a mi profesor de redacción publicitaria, Eduardo Mendoza, fue muy satisfactorio.
Recordemos que Tato es egresado también de aquí del programa de publicidad, ¿no?
Soy egresado de publicidad y comercialización, como tecnólogo en el 95, como profesional en el 96, especialista en el 97 en informática para la docencia, magíster en el 2016 de intervención en sistemas humanos, aparte de todos los cursos de profesores que hago constantemente. No pueden abrir un curso porque me estoy metiendo, a mí me encanta y sigo estudiando. No solo acá dentro de la universidad, afuera también, pero por hacer el comentario que hace Cristian, sí, me he graduado varias veces y cada vez que piden papeles acá me toca volver a recursos humanos, decirle a la persona que me pide los papeles, necesito otra copia del papel que me está pidiendo para que lo pueda entregar. Clases que me marcaron, la de redacción publicitaria. Para mí era muy, muy chévere haber reemplazado, pues no inmediatamente, porque pasaron muchos años. El profesor Eduardo Mendoza fue el que me ayudó a mí a vincularme en cuarto semestre al medio publicitario. Y en el 90, y, eso fue en el 93, y, no, en el 92. Y en el 98 yo ya estaba asumiendo esa cátedra. Eso para mí me marcó mucho. Cátedras que me gustan mucho, la de producción de piezas. Fue la primera en comunicación organizacional cuando estaba la carrera en dos énfasis, periodismo y comunicación organizacional. Yo dictaba la materia del taller de producción de piezas y productos para la comunicación organizacional. Se terminaba de decir el nombre y se acababa el semestre, o entrábamos a la semana de receso. Pero esa materia fue muy rica por las satisfacciones que nos dejaron. Una vez, todavía estábamos acá en el centro, antes de irnos al norte, hicimos una feria en el lobby del Teatro México, el Teatro Jorge Enrique Molina, y se organizaron los stands de tal manera que cuando terminamos la feria todo se había vendido. Eso me pareció muy interesante porque fue toda una labor de elaborar piezas para la comunicación y que se vieron los resultados. Entonces, eso para mí han sido dos de las carreras, de las asignaturas que me encantan. De las que dicto ahora, me encanta montajes, yo vivo feliz con montajes, pero dictar géneros y dictar la innovación han sido muy, muy, muy sabrosos. El semestre pasado hubo algo muy particular a propósito de las cosas chéveres que le pasaron en la carrera. Estaba entre el segundo parcial y el examen final, con innovación estábamos revisando cuáles son las páginas en ACN que más visitas tenían. Y me dio gusto ver que en el top 10 tenía solamente una que no era de esa asignatura durante ese periodo. Entonces, cuando uno ve que la labor funciona, que los pelados pueden ver que sí funciona lo que uno les está enseñando, que es vivo lo que se está haciendo porque están experimentando con ello, y que en menos de 4 o 5 semanas logran 500, 600 visitas en su página partiendo de cero, desde la publicación específica de la página, es interesante.
Well, ¿cuál ha sido esa de las épocas que hemos hablado y hablando ya de la institución, lo que es la Universidad Central, lo que representa tanto como egresado, como haber sido estudiante, ahora pues profesor también de la universidad, que Tato no ha visto más, es la central por todos lados.
No, y no más, si no estoy mal, profe Tato, usted me corregirá, también es representante de los profesores ante el
Consejo. Eso, y agreguémosle.
Sí, en ese momento, y me volví a lanzar a la candidatura, okay. Con el profesor Ramiro Leguízamo, participando otra vez para el Consejo de Programas. Sí, número uno en el tarjetón, puedo dejar pasar la oportunidad.
Perfecto, sí, no sé, de esos...
Detalles, bueno, les voy a contar detalles simpáticos. Yo arranco como estudiante en el 89, agosto del 89, a estudiar publicidad en una zona bastante residencial. Si ustedes se pueden ubicar en Bogotá, en la carrera 17 con calle 24, no digan que conocen la zona porque quedan mal. Pero ahí estaba la antigua facultad de publicidad. Recién nos traen al norte, aquí en la cuarta con entre 21 y 22, pasó la época del apagón de Gaviria. ¿Eso a qué nos llevaba? Que los estudiantes de la noche no teníamos, había corte de luz para poder ver, y solo las universidades pujantes que tenían planta eléctrica podían dictar las clases común y corriente en la noche. Yo espero que Jesús Valencia no vaya a escuchar lo que voy a contar ahora, porque no se va a tener un mal recuerdo de cuando yo era estudiante. Fue muy particular porque organizaron que los estudiantes de la noche íbamos a tener clases sábado y domingo durante todo el día. Eso realmente mataba a cualquier estudiante. Sobre todo los de la noche que trabajábamos y estudiábamos, era prácticamente imposible. Pues nos inventamos el sepelio de la Facultad de Publicidad. Así de sencillo. ¿Qué fue lo que hicimos en ese momento? En cartón, pues todos muy creativos, muy diestros con las manos, porque en esa época no había computador, era todo manual. Hicimos un féretro, lo llamamos la señora Facultad de Publicidad, ha fallecido, se invitaban a las exequias, y desfilamos con un féretro por todos estos corredores que ustedes ven ahora, el malecón de ingeniería, llegábamos a la parte de abajo donde estaba, antes de que existiera el campus, íbamos con nuestras propias arengas. Eso fue lo que hicimos y fue bastante particular. Todos los salvos responsoriales que se hacen en un velorio los teníamos todos editados, como Santa Juana, que era la secretaria académica, Santa Juana, dando luz toda la semana, San Jesús bendito, alúmbranos mucho, etcétera, etcétera. ¿Cómo resolvió la universidad ese pequeño inconveniente en la época de Gaviria? Estoy hablando del 90-91. Instalaron unas luces dentro que se alimentaban con planta eléctrica y logramos pues volver a la normalidad, no toda porque no podíamos tener las prácticas de radio, las prácticas de televisión que teníamos en los estudios de comunicación que quedaban aquí frente al aula múltiple, pero logramos que las clases se desarrollaran con normalidad, entre comillas, porque no cambiamos tanto el horario. Esa la recuerdo bastante porque fue muy, muy particular. Y fue muy particular porque la noche anterior, el viernes anterior a que hiciéramos todo el desfile del sepelio de la señora Facultad de Publicidad, un grupo de estudiantes que no teníamos ni idea de quiénes eran, entregaron una carta a las directivas diciendo que no querían. Obviamente a ellos fueron los que les achacaron todo ese parafernalia, los verdaderos autores de esta. Creo que es la primera vez que la universidad sabe quién era uno de los autores de esa pequeña muestra de creatividad para poder pedir que no nos colocaran las clases sábados y domingos. Después de los trasteos, cuando nos íbamos a ir para el norte, hubo otra situación muy particular porque hubo mucha tensión con los estudiantes. Es más, el secretario académico actual de nuestra Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, que acaba de ingresar, fue partícipe de ese tipo de situaciones donde no estaban cómodos. El estar en el centro, con toda la bohemia del centro, era muy interesante. Teníamos acceso a muchas fuentes muy cerca. No es lo mismo ir a cubrir el paro desde la 75 hasta acá, a cubrir el paro acá. Es mucho más fácil. Tomar fotos, salir a hacer. Allá teníamos la ventaja de que si había algún tipo de protesta, pues íbamos cerquita, que era a la pedagógica, y podíamos cubrirlo. Pero acá tenemos cualquier tipo de ruta, cualquier tipo de manifestación, siempre termina acá y estaba mucho más fácil. Por eso los estudiantes no querían ir al norte. Al primer corte, ya después de pasar el primer corte, estaban todos contentos porque estaban todos sentados en el andén tomando cerveza y celebrando que les había ido bien, así que se les pasó rápido la molestia. Cuéntame.
Pasa lo mismo con el cambio que hubo ahora del norte al centro,
el norte.
Aunque con el tema de la pandemia se opacó esa de pronto que la gente no le gustara o que los estudiantes no le gustaran, porque pues tocó después de pandemia venirnos para aquí, para el centro, pero tal vez se hubiera podido vivir algo similar cuando hubo el cambio a la inversa, ¿no?
El regreso sí. Al centro, sí señor.
Profe, yo te quería preguntar, pues aprovechando que el viernes es el día institucional, ¿qué actividades hay para los estudiantes y también para los profesores?
Hay dos actividades. Hay una para funcionarios y profesores en la tarde, que es un bingo. Sé que van a haber jugosos premios, jugo de naranja, jugo de... y en la mañana hay una actividad académica en el auditorio, en el Teatro Bogotá, perdón, donde se va a entregar el informe. Es cuando se suele entregar, el rector entrega el informe de lo que ha pasado durante este año. A diferencia de los dos años anteriores, donde fue virtual por la pandemia, y a diferencia de los años anteriores, 19, 18, donde veníamos en un decrecimiento de estudiantes, sé que esta vez ya van a decir que estamos, por lo menos, minimizamos la caída de estudiantes, pasamos el valle, estamos volviendo a tener más estudiantes que el semestre pasado, con un agravante. Es el segundo semestre del año donde no entra la cantidad de estudiantes del primer semestre que entran en el primer semestre del año. el hecho que ya hemos superado el primer semestre de año indica que la curva ya está empezando otra vez a crecer, no como crecía antes, no como quisiéramos, pero por lo menos dejamos de perder estudiantes y eso ya es bastante, bastante bueno. Adicional a eso está todo el proceso de reforma académica que la ley 1130 nos obliga a hacer a todas las universidades y sé que vamos por muy buen camino. En este momento, por lo menos de la que tengo fresquita, que es la de la carrera de comunicación social y periodismo, se pasa la malla al Centro de Excelencia Profesional para que haya la revisión necesaria de cómo se planteó la malla, cómo se crearon las competencias, cómo se crearon los RAEs, para que funcione como debe ser. Estamos en un buen proceso. No les adelanto créditos ni nada por el estilo, porque hasta que no haya aprobación, tiene que pasar por consejo de escuela, por consejo académico, consejo superior, para que logremos que entonces hasta que surta todo el proceso se puede estar hablando de ello. Pero por lo más, vamos por un buen camino en ese aspecto.
Pues, profe Tato, le agradecemos la presencia en estos micrófonos, contarnos esas anécdotas y pues tenerlo usted aquí. Muchas gracias por estar aquí en Sintopía Radio.
No, a ustedes gracias y celebro que tengan el ACN al oído, me parece maravilloso, pero haber escuchado de nuevo algo que salió de aquí en el 2002, Aula de Asfalto,
así
que salió
es.
De un salón de clases, no de los mejores que hemos tenido, con el profe Rodolfo Prada, si me estás escuchando, papá Pito, fue un gran saludo. Fue un proyecto que salió de un salón que no se quería mucho porque era muy, 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 muy vago y salió y trascendió bastante. Esas cosas que quedan de la buena academia.
Así es, eso quisimos hacer en ACN, rescatar lo que se había hecho en el pasado con esos nombres y con esas grandes cosas que se hicieron, porque es bueno conocerlo de atrás también, es importante volverlo a tener en el presente. Bueno, les agradecemos a todos los oyentes, hoy estuvo Sebastián en el máster, Diego, Violeta por aquí,
David y Nicole
y Cristian Aguiar. Nos vemos en 8 días, chao.
En ACN al oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto. La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, presentó ACN al oído.
Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.